Radio Praga Noticias.
Representantes de los países poscomunistas se reúnen en Praga. Taxistas de la capital checa piden introducción de tarifas mínimas por kilómetro. Depositar dióxido de carbono en el subsuelo checo será posible a partir del 2020. En Praga se reúnen este lunes los representantes de los países poscomunistas que forman parte de la Asociación Oriental creada en 2009 por la Unión Europea para acercar los países del este de Europa al bloque comunitario. El objetivo de la reunión es llamar una mayor atención de la Unión Europea a la cooperación con la Asociación Oriental. En la cumbre participan, además de la República Checa, representantes de los países bálticos, de Hungría, Polonia, Eslovaquia, Armenia, Georgia y Ucrania, entre otros. Las elecciones presidenciales en Rusia, en las que según resultados previos triunfó Vladimir Putin, terminaron según lo esperado, expresó el ministro de Relaciones Exteriores checo Karel Schwarzenberg. El jefe de la diplomacia checa agregó que las relaciones checo-rusas seguirán siendo iguales tras los comicios. Además, es de esperar que la Rusia liderada por Putin continúe profundizando en el futuro relaciones bilaterales con algunos países exsoviéticos como Bielorrusia, Kazajstán y Ucrania, agregó Schwarzenberg. La primera sesión del juicio contra el diputado del Partido Asuntos Públicos Vít Bárta y el exdiputado de la misma agrupación Jaroslav Škárka empezó este lunes en Praga. Ambos han sido acusados de realizar sobornos y aceptarlos respectivamente. Según la policía, Bárta intentó sobornar tanto a Škárka como a Cristina Kocsi, antiguos copartidarios suyos. Škárka denunció el caso después de emplear parte del dinero, según apunta la investigación. Bárta se enfrenta a 6 años de cárcel y Škárka a 3. Ambos se declaran inocentes. Centenares de taxistas de Praga han firmado una petición que solicita la introducción de tarifas mínimas por kilómetro en la capital checa. En el documento entregado este lunes a la alcaldía de Praga, los conductores piden que la tarifa mínima ascienda a 24 coronas, es decir, 1 euro aproximadamente. La alcaldía, por el momento, ha introducido solamente la tarifa máxima por kilómetro, que equivale a 28 coronas. La competencia hace bajar el precio, pero si no fijamos una tarifa mínima, no es posible cumplir con los requisitos del aspecto, estado técnico y la vejez del vehículo. Sostienen los taxistas que están dispuestos a realizar una marcha de protesta hacia la alcaldía este miércoles. Depositar dióxido de carbono en el subsuelo será posible en Chequia a partir del 2020. Así lo estipula la nueva ley que cumple con la normativa comunitaria firmada este lunes por el presidente checo Václav Klaus. La nueva medida supone que las tecnologías modernas serán capaces de captar el gas y colocarlo en depósitos situados bajo tierra en una localidad adecuada. Esta medida se propone combatir con mayor eficacia los cambios climatológicos a nivel global. 3 nuevos modelos de Java 660 se exhibirán en el Motosalón, que será inaugurado este miércoles en la ciudad de Brno. La exposición ofrecerá al público además los nuevos modelos de las marcas más conocidas a nivel mundial como Honda, Yamaha y Harley Davidson, y una extensa exposición de quads. Los organizadores esperan que hasta 45.000 visitantes acudan al encuentro, que será clausurado el próximo domingo. Este martes se esperan en Chequia cielos despejados y semidespejados. Las temperaturas máximas se situarán entre los 4 y los 8 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias, hoy con Román Casado.
Queridos radio oyentes, les damos la bienvenida a una nueva semana con la emisión en español de Radio Praga. En el día de hoy destacaremos el debate en el país por el no checo al pacto de austeridad europeo, Praga apoya a la comunidad huichol en México y el león checo póstumo a Václav Havel por la retirada. Estos son algunos de los temas que abordaremos en el día de hoy. Comentaremos además la prensa checa y al final de la emisión les ofreceremos el espacio regular Flash Deportivo. Desde los estudios de Radio Praga les saluda Sandra Cañete. Espero que disfruten de los próximos minutos en nuestra compañía. La cumbre de la Unión Europea para firmar el Pacto de Estabilidad Presupuestaria de los 27 reunió solamente 25 firmas. La República Checa, junto a Gran Bretaña, son los únicos que no la apoyaron. Decisión ya conocida con anterioridad, pero que ha seguido provocando acaloradas declaraciones a favor y en contra. Más con Daniel Ordóñez.
Los sentimientos tradicionalmente encontrados en la República Checa con respecto a la Unión Europea están a flor de piel debido a la no aceptación del país del pacto fiscal comunitario. Chequia ha sido la única, junto a Gran Bretaña, en no firmarlo el pasado viernes, incidiendo en su reputación de país antieuropeo o de al menos euroescéptico. Aunque lo cierto es que no es del todo así. Grandes partidarios del proyecto europeo siempre los hubo y los hay también entre la población, como se puede ver echando un rápido vistazo a los comentarios de lectores en medios digitales. Karel Schwarzenberg, líder de uno de los partidos de la coalición gubernamental Top 09 y ministro de Relaciones Exteriores, criticó con ironía este domingo la decisión del primer ministro Petr Nečas de dejar fuera del pacto a Chequia.
Todavía no hemos llegado al lugar al que nos dirigimos, pero estamos de camino. Nos quedaremos al margen del resto. Tenemos una clara aspiración de hacerlo así.
Tanto Top 09 como el opositor Partido Socialdemócrata consideran que la no firma checa tendrá un impacto negativo sobre el país. Habrá por ello una Europa de dos velocidades, dicen, y Chequia se quedará en la más lenta. El primer ministro Petr Nečas menospreció las declaraciones del ministro de Exteriores y las consideró como el discurso inaugural de su campaña presidencial, ya que Schwarzenberg es uno de los candidatos para las elecciones de 2013. El europarlamentario Jan Zahradil, por su parte, cree que sería mejor preguntar a la ciudadanía si se quiere realmente traspasar esas competencias nacionales sobre el presupuesto a la Unión Europea. Sin embargo, también recordó que el pacto fiscal entra en vigor para los países cuando estos aceptan el euro como moneda nacional, algo que por tanto no afecta a la República Checa, para la que el acuerdo tiene un valor más bien simbólico, aseguró. Entre los economistas también existe una gran brecha entre opositores y partidarios del pacto fiscal europeo. El más radical seguramente fue Pavel Kohout, miembro del Consejo Económico Nacional del Gobierno, en declaraciones a la televisión checa en las que cargó contra la Unión Europea.
No podemos aceptar cada tontería que nos pongan para que firmemos. Su técnica para obligarte a hacerlo me recuerda cuando una empresa de dudosa categoría invita a pensionistas a una fiesta y luego les obliga a comprar una aspiradora por 2.000 euros.
Kohout además comparó la estrategia fiscal europea con 25 artificieros aficionados que hurgan en una bomba con un destornillador, por lo que para Chequia lo mejor es irse de allí, concluyó.
Diversas comunidades en el mundo luchan contra la destrucción de su patrimonio y el medio ambiente en nombre del progreso. Una de ellas es la comunidad indígena de los Huicholes de México, cuyos sitios sagrados corren el riesgo de ser destruidos por una mina de plata. Los miembros de la comunidad mexicana radicada en la República Checa organizaron este sábado una fiesta en apoyo al pueblo huichol. Más sobre este tema con Ana Kralovsova.
Desde hace varios meses, los huicholes que habitan de manera dispersa en la zona centro-occidental de México protestan contra la posible destrucción de Wirikuta, su tierra sagrada ubicada en el estado mexicano de San Luis Potosí. Esta zona natural podría sufrir daños irreversibles debido a la apertura de minas de plata por la empresa canadiense First Majestic Silver. Para llamar la atención de los checos sobre la lucha del pueblo huichol, la comunidad mexicana radicada en el país organizó el sábado pasado un evento con proyección de documentales, música y degustación de comida mexicana en el Club Blink de la capital. Antes de empezar la fiesta, Mauricio Estrada, director de Teatro Mexicano, explicó al público la cuestión complicada de la tierra sagrada de Wirikuta.
Aproximadamente en 2007 inició este problema cuando la empresa canadiense solicitó la excavación y, bueno, en el 2008 Felipe Calderón, actual presidente de México, supuestamente reconoció que toda la zona de Wirikuta era una zona pues de patrimonio mexicano, que además desde años antes había sido adoptada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, se le otorgó una concesión a la minera canadiense para abrir una mina de plata ahí. Si hago una analogía que a lo mejor va a ser un tanto tonta, pero hacer la mina ahí es como si les destruyéramos el Vaticano a los católicos.
La prolongada lucha de los huicholes, activistas y miles de personas que se unieron al movimiento en contra del proyecto de explotación minera trajo sus frutos, añadió Mauricio Estrada.
En estos días se tomó la decisión que se iba a detener el proceso de la mina para analizar todas las peticiones de los huicholes. No es una revocación, no está establecido totalmente. Se dio un gran paso, pero no es definitivo.
Los organizadores de la fiesta insistieron en el hecho de que la batalla por la preservación del patrimonio indígena no ha terminado. Mónica Márquez, directora de ICAL, la Asociación de Intercambio Cultural y Artístico con Latinoamérica, que apoyó el evento, señaló que tan solo en México hay otros pueblos en los estados de Guerrero y Baja California que enfrentan problemas similares. Sin embargo, su voz no se oye tanto, ya que se trata de comunidades más pequeñas que la huichol. Próximamente, ICAL y otras asociaciones locales quieren realizar más actividades para que se enfoque el tema de otras comunidades en Latinoamérica que buscan el equilibrio entre los valores tradicionales y el desarrollo económico y proponer nuevas soluciones más amigables hacia el medio ambiente.
De las 12 nominaciones al León Checo que ostentaba el film La Retirada, del recientemente fallecido Václav Havel, al final solo recibió 2 estatuillas, una al propio ex-expresidente por el mejor guión en un homenaje póstumo muy emotivo. La película Poupata fue la gran ganadora de la ceremonia, más con Gonzalo Núñez.
Contra todo pronóstico, Poupata, una película de bajo presupuesto, un drama sobre seres marginales, sin el brillo ni el glamour de las otras producciones en competencia, se alzó con los premios más importantes del León Checo: mejor película, mejor director, mejor actor protagónico y mejor fotografía. Ni el propio director de la cinta, un perplejo Zdeněk Jiráski, contaba con este categórico triunfo, y así lo hizo saber a la prensa tras la ceremonia celebrada la noche del sábado en el Palacio Lucerna.
Intentamos, sobre todo gracias al equipo de rodaje, que no pareciera una película hecha para la televisión. Espero que los académicos se hayan fijado en la manera cinematográfica en que está rodada. El rendimiento del camarógrafo es excelente, sin duda, y los actores también lo han hecho muy bien. Así que le doy las gracias a todos. Este premio también les pertenece a ellos.
El director reconoció que estaba preocupado antes de la entrega de premios por la poca difusión que ha tenido su largometraje. Hasta ahora lo han visto unos 10.000 espectadores y yo pensaba que eso influiría, ya que quizás muchos académicos tampoco la han visto, matizó. Sin embargo, los académicos decidieron también premiar al actor Vladimir Jaworski, protagonista de Poupata, y al director de fotografía Vladimir Smutny. Los aplausos más prolongados de la noche se los llevó sin duda Václav Havel, que fue premiado de manera póstuma en la categoría Mejor Guión por La Retirada, que optaba a 12 premios en total. La viuda de Havel, Dagmar Havlova, vestida rigurosamente de luto, recibió la estatuilla en nombre de su marido. Y fue muy escueta, demasiado. Solo dio las gracias de cortesía y se retiró presurosa. Aunque el homenaje al expresidente fue muy emotivo, hubo un largo aplauso antes y después de las breves palabras de Dagmar Havlova.
Já budu stručná, protože jsme tady minus 3:19. A já děkuji akademii.
Muchas gracias. Se lo agradezco sinceramente a la academia. Lo agradezco por Vašek, que seguramente se habría alegrado mucho. Yo también me alegro.
Za Vaška určitě by měla radost. Já mám radost.
Anya Geislerová, que recibió su quinta estatuilla a la mejor actriz por su papel en Nevinnost, comentó que no por repetido dejaba de festejar este reconocimiento. Me acordé de Meryl Streep cuando recibió hace poco un nuevo Oscar y casi se tuvo que disculpar porque ya escuchaba los comentarios: por Dios, ella de nuevo. Quizás hay gente que ya se aburrió de mí, pero yo tengo aún más aprecio por este premio, aunque sea el quinto, y creo que si gané es porque lo debía haber hecho bien, dijo la multipremiada actriz. a Louise Neville, la cinta checa enviada a competir por el Oscar, obtuvo dos premios menores, Mejor Música y Mejor Sonido.
A un año de terminar su periodo presidencial, Václav Klaus ha empezado a preparar su partida. Juicio por corrupción contra el jefe de la fracción parlamentaria del Partido de Asuntos Públicos. Un checo resulta herido en choque de trenes en Polonia. Estos son algunos de los temas abordados por la prensa checa de este lunes. Los detalles en Radio Praga con Jana Ondráková y Freddy Valverde.
Todos los diarios checos dedican sus primeras páginas al triunfo de Vladimir Putin en las elecciones presidenciales rusas.
El hombre fuerte de Rusia vuelve al Kremlin después de 4 años como primer ministro. Tras conocer el arrollador triunfo en la primera vuelta, que le otorgó casi el 64% de los votos, Putin salió a celebrar con las multitudes y ofreció una imagen diferente, más humana.
Con lágrimas en los ojos, Putin se dirigió a sus fieles, a los que dijo haber ganado una batalla abierta y honesta. La oposición no comparte esa opinión y habla de un posible fraude electoral. Grupos descontentos con los resultados han iniciado la convocatoria de manifestaciones en las cercanías del Kremlin.
Vladimir Putin dirigirá a Rusia los próximos 6 años tras la última enmienda constitucional con opción a una reelección que significa que podría ser el jefe del Kremlin hasta el año 2024, informan los diarios nacionales.
El periódico Mlada Fronta Dnes destaca que el presidente checo Václav Klaus ha empezado a preparar su partida. Al mandatario le queda su último año en el poder después de 2 períodos presidenciales consecutivos.
El mandatario y sus 2 hijos inscribieron ante las autoridades pertinentes el Instituto Václav Klaus.
La institución tendrá como objetivo analizar y recopilar materiales sobre las actividades de Klaus como político, al tiempo que servirá como centro de investigación y formación. El actual jefe de la oficina presidencial, Iri Weigel, estará al frente del futuro instituto y no faltará su principal asesor, Ladislav Jakl.
Los seguidores de Klaus están convencidos de que en el último año de funciones el mandatario aprovechará cada minuto trabajando con el talante que siempre le ha caracterizado.
Sus críticos esperan nuevos ataques contra la Unión Europea, el gobierno de Peter Nechas y contra el oficialista Partido Cívico Democrático. El sacerdote y teólogo Tomáš Halík sostuvo que Chequia y Europa descansarán con la partida de Klaus. La única expresión de tristeza vendrá del Kremlin, informa Mlada Fronta Dnes.
El juicio por corrupción contra el jefe de la fracción parlamentaria y fundador del partido Asuntos Públicos, Vít Bárta, es analizado por el diario Lidové Noviny.
Bárta es sospechoso de sobornar a su excompañero de partido, Jaroslav Škarka. Supuestamente le entregó grandes sumas de dinero para comprar su lealtad. No obstante, Škarka es también sospechoso de aceptar los sobornos antes de denunciar a su exjefe.
Los tribunales llamaron como testigos a varios altos cargos del gobierno, miembros de dicha formación, como por ejemplo a Carolina Pík, viceprimer ministra, y a los ministros de Educación, Transportes y Desarrollo Regional.
En caso de que los tribunales los condenen, Bárta puede recibir 6 años de prisión y Škarka 2 por aceptar los sobornos. De acuerdo con el diario, los miembros de Asuntos Públicos sufren de una especie de pérdida de memoria colectiva. Nadie se acuerda de que Bárta repartiera sobres con dinero.
Los diarios dedican grandes espacios al choque de trenes en Polonia, en el que murieron unas 16 personas y 50 resultaron heridas, entre ellos un ciudadano checo.
El primer ministro polaco Donald Tusk se trasladó al lugar de los hechos, donde reconoció que se trata de uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia de su país. La realidad es mucho más dramática que las imágenes, citó la prensa checa al primer ministro polaco Tusk.
Y con esta información ponemos punto final a la revista de prensa de este lunes. Continúan escuchando Radio Praga. a Río Revuelto, ganancia del Pilsen. El Sparta y el Liberec, líder y sublíder de la Liga Gambrinus, resignaron sendas derrotas y le abrieron el paso al Pilsen. El vigente campeón, que recortó distancias gracias a su merecida victoria a domicilio ante el Sparta. Además, otra derrota del Slavia, que no sienta cabeza. Más con Gonzalo Núñez.
El Pilsen llegó a Praga a jugar con el líder de la Liga Gambrinus, el Sparta, aquejado de cierta nostalgia, la de haber quedado eliminado de las competiciones europeas a pesar de haber jugado bien ante el Schalke 04, que tuvo que recurrir a la prórroga para seguir adelante en la Europa League. Por eso el partido posterior a la despedida de Europa ante el Dukla Praga el fin de semana pasado, que quedó en tablas, fue el de la inflexión. Ahora es la Liga Gambrinus la que importa, y es necesario recortar distancias con los dos líderes. El eficiente Marek Bakos y el explosivo Václav Pilarz adelantaron al Pilsen el sábado ante el Sparta, enmudeciendo al estadio del Etna. El camerunés Kueuke recortó distancias en la primera parte y el marcador quedó 1-2 en el minuto 15, pero fue en vano. Bakos, que viene inspirado, volvió a marcar en la segunda parte en el minuto 59 y ya el resultado 1-3 a favor del Pilsen no varió más. El técnico cervecero Pavel Verba valoró el importante triunfo ante el líder y favorito, victoria que demostró una cosa, que si el Pilsen no tiene más puntos, se debe a factores externos como la apretada agenda internacional tras disputar una buena Liga de Campeones y clasificar a la Europa League, de la que ya han sido apeados.
La diferencia de 6 puntos es todavía muy grande, casi abismal. Desde ese punto de vista nos da mucha pena y rabia el empate con el Dukla de la semana pasada. Ahí perdimos ingenuamente 2 puntos vitales. Pero todavía quedan 11 jornadas, el campeonato es largo y cualquier cosa puede pasar. Si somos eficientes y regulares, creo que podremos compensar esa diferencia.
El goleador del Pilsen, el eslovaco Marek Bakos, que volvió a marcar ante el Sparta y esta vez por partida doble, sostuvo que en partidos así de trascendentes salía a relucir la experiencia que han ido acumulando esta temporada en Europa.
Por supuesto, la experiencia de las 2 copas europeas que hemos disputado, los difíciles partidos que hemos jugado, tienen un valor esencial, incalculable en este tipo de encuentros.
Unos 20.000 espectadores llegaron hasta el estadio del Sparta, una de las mejores asistencias de la temporada, y aunque el local salió derrotado, el partido fue intenso y hubo emociones en ambas áreas. El Liberec había caído por la mínima el viernes ante el Teplice, desperdiciando una oportunidad única de dar caza al Sparta y convertir la lucha por el liderato en un asunto más disputado. Pero como decía Pavel Verba, el técnico del Pilsen, todavía queda mucha liga y cualquier cosa puede pasar. David Lafata, del Jablonec, sigue siendo el máximo goleador del torneo con 20 goles en 19 partidos. El también internacional con la selección checa, que jugó el miércoles ante Irlanda en Dublín, marcó el gol del empate de su equipo ante el Cheske Budějovice, lo que significa que el Jablonec queda en un expectante 5º lugar de la tabla. El Slavia, que no está pasando por sus mejores momentos, perdió por 3-2 con el Mladá Boleslav, que quedó en la 4ª posición. En el fondo de la tabla quedó relegado el Viktoria Žižkov, colista absoluto con solo 7 puntos y que volvió a perder esta vez con el Olomouc por 2-1. Lo del equipo moravo resulta curioso, ya que, aunque aparece en antepenúltimo lugar con 14 puntos, en realidad ha hecho una campaña más que decente, pero le descontaron 9 puntos por un problema disciplinario que se remonta al año 2009.
Y hasta aquí la emisión de este lunes. Se despide de ustedes Radio Praga. Que pasen un buen día. Les recuerdo que en caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. o si lo prefieren, remitir un email a cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. Y a todos los oyentes que nos escuchan vía satélite o por medio de Radio Miami Internacional, les invitamos a visitar nuestra página web radio.cz. Ahí encontrarán un archivo con todas las notas de actualidad y espacios regulares de forma escrita y de audio.